Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por acompañarnos, también a muchos de ustedes escuchándonos desde la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, como también en general en internet vía radiolared.net. Nuestro teléfono aquí en Denver es el 720-325-7282, 720-325-7282. Usted puede comunicarse con nosotros para cualquier pregunta, comentario, testimonio. También puede hacerlo vía radiolared.net, ahí donde va a encontrar también la manera de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, y a esta emisora Radio La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que Dios continúa y continuará formando y haciendo crecer para su gloria y su honra. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. En todas las congregaciones hacemos exactamente lo mismo y todas juntas formamos esta red que llamamos Red Evangélica de Denver. Para información sobre los horarios, las direcciones, todo lo demás que usted desea saber sobre nosotros, nos encuentra en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llamando al teléfono que di anteriormente, 720-325-7282. Si usted, amigo oyente, está en Colorado y no tiene una iglesia local cristiana de sana enseñanza bíblica, sana doctrina, pues aquí estamos para usted en cualquiera de esas cinco ciudades y en otras que vendrán de acuerdo al Señor lo quiera y en su tiempo. En los controles, como siempre, Rubén Santos, y aquí estamos ofreciendo el día de hoy la edición que tiene que ver con temas culturales. Hoy vamos a estar hablando acerca de este mes del orgullo gay en el mes de junio. Y todos sabemos que, bueno, la vida de cada una de nuestras familias sin duda está entrelazada con la cultura local. No podemos menos, no tenemos otra opción que estar involucrados, entrelazados, como dice José Lo Mercado, un autor, junto con la cultura local, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en las compras, en los estudios, en todo lo que hacemos. Y en algunas ciudades de Estados Unidos, más que en otras, se han celebrado y se siguen celebrando en este mes varias cosas, pero también el orgullo, como dicen las personas que se adhieren al estilo de vida homosexual o gay. Especialmente en Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, y algunos la reconocen también tristemente como la capital mundial del movimiento LGBT, y es una de las mayores anfitrionas del evento que se llama World Pride o Orgullo Mundial. Es un movimiento que celebra la homosexualidad. Bajo la Biblia sabemos que eso es una abominación delante de Dios. La Biblia directamente lo llama pecado. Y la idea de involucrarlo dentro de la cultura, de tener un mes, de tener movimientos así como se hacen como marchas y fiestas, toda la idea es que lo vayamos aceptando paulatinamente como algo normal, como algo aceptable, y millones de personas aceptan esto y asisten a no solamente el evento de Washington, D.C., pero en otras ciudades alrededor del país y sin duda alrededor del mundo también. También tendríamos que preguntarnos, y yo estoy de acuerdo con este autor José Lo Mercado, ¿qué de otros pecados que la Biblia denuncia, que también son, de acuerdo a la palabra de Dios, una abominación delante de Dios? Y esto no lo decimos aquí para en nada justificar este asunto que se celebra este mes aquí, sino para decir, bueno, hay muchos otros pecados que también tendríamos que enfatizar juntamente con la posibilidad del arrepentimiento y dejar eso y venir a Cristo, no solamente en este pecado, sino en muchos otros. Ahora, no vamos a hablar hoy mucho acerca del tema que se conoce como la homosexualidad, porque yo entiendo que la Biblia es bien clara al respecto. Y esta es otra de esas palabras que quizás en algunas versiones de la Biblia no fueron traducidas con esa palabra explícitamente, pero es lo mismo. Aunque se usen sinónimos, la palabra está allí, el concepto está allí. Lo que tenemos que tener nosotros cuidado es también en observar que si bien este tipo de movimientos son generados para, como acabo de decir, tratar de, como dicen por algunos lugares, ir lavando el cerebro de la cultura para que poco a poco, paulatinamente, se acepte como algo normal. Fíjese, amigo, amiga oyente, observe bien que no es el único asunto en el cual ciertos movimientos culturales tratan de que aceptemos algo como normal, aun cuando la palabra de Dios, que es lo que nosotros seguimos como cristianos, nos dice lo opuesto. Hay muchas otras cosas, hay muchos otros pecados que afectan muy negativamente a la cultura y también se nos va tratando de convencer de que debemos aceptarlos, o somos retrógradas, o somos antiguos, o somos legalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una multiplicidad de conductas que la Biblia llama mundanas, pecaminosas, que en ocasiones, quizás por ignorancia, estamos aceptando sin cuestionarlas, sin darnos cuenta si de verdad también son una abominación. Por ejemplo, hay ciertas formas de idolatría que han entrado en las iglesias que se aceptan como si fuesen cosas que Dios acepta, cuando Dios al mismo tiempo habla muy fuertemente en contra de la idolatría allí en la palabra de Dios, en la Biblia. Y sin embargo, a través del tiempo se fueron aceptando, se fueron como cristianizando, entre comillas, y no deberíamos aceptarlas por nada del mundo. Hoy en día también con los medios sociales, con los medios digitales, ha penetrado aún en el cristianismo superficial, no en el cristianismo profundo bíblico, pero sí en el cristianismo superficial, nominal, o sea, de nombre, muchas costumbres, aún dentro de la alabanza y la adoración en algunas iglesias, dentro de la predicación en otras iglesias, en la consejería, en el trato unos con otros. Hay muchas formas de pecados que se han dejado de hablar, de mencionar, inclusive se saltan a veces en algunos mensajes, para no ofender a la gente, para que la gente siga viniendo a los servicios de una iglesia, para que no se pierdan esas personas en el sentido de, no que no se pierdan en el infierno, sino que no se pierdan de esa congregación, ya sea porque son buenos donantes o porque son muy simpáticos, muy buena gente, como dicen por ahí, pero es peligroso porque una iglesia bíblicamente no está formada por cualquier tipo de persona. Está formada por gente que reconoce que es pecadora, se arrepiente, deja el pecado, viene por fe al Señor Jesucristo como su único total, completo, suficiente Salvador y Dios y Señor. Él cambia nuestras vidas. Y entonces ya es como una cultura contra la cultura popular. Hace, yo diría más o menos 40 años aproximadamente, ha habido un movimiento sobre otro movimiento anterior, que fue la base probablemente, donde muchos líderes religiosos, me refiero cristianos, que se hicieron muy populares, escribieron muchos libros, con esa idea, esa ideología o filosofía de, bueno, vamos a quitar ciertos símbolos, ciertas palabras, ciertas versiones de la Biblia, ciertos tipos de sermones o mensajes, los vamos a modernizar, vamos a, porque eso no atrae a la gente, dijeron. Entonces vamos a procurar hacer iglesia de una manera atractiva al no creyente, al no cristiano. Y por cierto, lo lograron. Lograron que muchas más personas asistieran a sus servicios. En ese aspecto creció numéricamente el evangelio, o mejor dicho, muchas congregaciones. Pero pasando el tiempo, uno se da cuenta que muchas de esas personas nunca tuvieron una experiencia real, genuina, concreta, de conversión a Cristo Jesús. Simplemente es un número de personas que aceptan ciertas cosas de la Biblia, no todas, no todas. Y por eso luego vino sobre ese movimiento otro movimiento que se llama de deconstrucción o de deconstrucción, donde dicen, bueno, no negamos que Dios existe, pero somos agnósticos, o es decir, no creemos todo, o no creemos que toda la Biblia es inspirada e es infalible, sino ciertas partes. Pero seguimos en la iglesia, ok, y vamos a seguir yendo, y vamos a seguir adorando, y queremos que la alabanza y la adoración sea un gran espectáculo, con humo, con luces, con hermosos cantantes que tienen excelentes cualidades musicales, y que el pastor cuando predique sea breve, no sea profundo en las Escrituras, porque hay cosas en la Biblia que nos confrontan demasiado, y los pastores dijeron, si las predicamos la gente se va a ir, se va a ofender. ¿Cómo vamos a hablar de pecado, como en este caso el mes de Pride, verdad? No hablemos de eso, no le llamemos homosexualidad, llamémosle otra alternativa de amor, y bueno, vamos a aceptarlo, no hay problema. Dios es amor, Dios entiende. Entonces pintan una idea de Dios casi romántica, una idea de Dios muy superficial, no una idea de un Dios amoroso de verdad, santo, 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 que al mismo tiempo, por su propia santidad, debe juzgar el pecado y al mismo tiempo ama tanto que envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados. Entonces, una cosa trae la otra. Cuando la gente comienza a ponerle agua al mensaje del Evangelio para que sea más digerible, más soluble, por decirlo así en esa ilustración, por cierto, van a crecer los números de personas que asistan porque eso es cómodo. No es algo que confronta. Y llaman a la confrontación legalismo. Y el legalismo realmente es cuando se agregan leyes humanas a la palabra de Dios. Legalismo no se le debe llamar legalismo a la sana doctrina. Yo sé que uno tiene que hablar de estas cosas con amor. Ese es el slogan que nosotros hemos adoptado, por ejemplo, para, bueno, Red Evangélica de Denver, la iglesia, pero también aquí para Radio La Red. Y la idea no es inventada por mí ni por ningún líder, viene del libro de Efesios. Pero amor, verdadero amor, es confrontación. Confrontación no significa enojo, orgullo, arrogancia, o yo me creo mejor que otro. La idea es, si de verdad amamos, vamos a hablar la palabra de Dios. Y por cierto, la palabra de Dios, mis amigos, confronta fuertemente al pecador, a usted, a mí, con cosas que tenemos que dejar porque no agradan a Dios. Entonces no podemos decir, somos de Cristo, amamos a Jesús, creemos en Él, pero no estamos convencidos de que ciertas partes de la Biblia sean verdad. O, bueno, Dios nos ama y Él comprende lo que sentimos, esto y aquello. No, realmente no. Porque si no caemos en aquel error que nos muestra el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11, donde un religioso dice, el Señor entró a la sinagoga y decía, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Y yo hago ayunos 2-3 veces por semana y doy todos mis diezmos. Y no soy como este publicano que entró ahí, que ni siquiera se animaba a acercarse, ¿verdad, al Señor? Ok, muchas veces eso se predica para ir en contra de gente que es como los fariseos de la época de Jesús, realmente legalistas, porque ellos agregaban leyes a las leyes de Dios y hacían ceremonias, etc. Pero también veamos que del otro lado también es aplicable, porque hay personas que hoy dicen, gracias Dios, porque no soy como estas personas que se aferran tanto a la Biblia, que no entienden que hay ciertas cosas que ya pasaron, no entienden que hay ciertas cosas que tal vez no sean tu palabra, y ellos no hablan del amor, hablan de esto y de lo otro, y condenan y me juzgan, ¿ve? Entonces, cuidado, hay una gran amenaza para la iglesia en general. El autor que estoy también observando aquí dice para la iglesia en Occidente, y no es una amenaza que viene desde afuera. Si bien este mes de el orgullo gay y todo esto es algo por lo cual debemos realmente orar por esas personas, porque así como Dios nos sacó a todos de muchas cosas, pues y nos convenció y nos abrió los ojos de nuestros propios pecados, también a ellos. Entonces está la oportunidad, así como muchas veces cuando se habla de ellos se piensa en Sodoma y Gomorra, ese castigo tan, tan fuerte. Dios hizo desaparecer esas dos ciudades grandes, inclusive algunas ciudades vecinas, y eso fue terrible, y todavía se recuerda, y hay, usted puede ir a esas zonas el día de hoy, y todavía se ve ese desastre, porque varias de esas áreas, tal cual dijo el Señor, no volvieron a ser edificadas. Ahora, hoy estamos en la gracia y misericordia de Dios que ofrece a todas las personas que tenían el mismo estilo de vida de aquellas ciudades, pero Dios anuncia que va a llegar también un día de condenación para aquel que no se arrepiente, pero no es solo o exclusivamente por ese tipo de pecado, sino por cualquier otro tipo de pecado. Entonces el llamado es siempre arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo, ser salvos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas, sigue convenciéndonos, aún ya siendo salvos, para que no vayamos a imitar de donde salimos, cualquiera sea el tipo de pecado. Entonces, es cierto, como el autor que mencioné dice, que la amenaza, en nuestro caso, en la Iglesia de Occidente, muchas veces no viene de afuera, de estos movimientos que hacen fiestas en la calle y son realmente muy morales. Es cierto, pero la amenaza hacia nosotros viene muchas veces de adentro mismo. También no viene siempre de movimientos progresistas a nivel político o a nivel sociológico, filosófico. Siempre eso es en parte una amenaza porque hay gente que no lee su Biblia, digo cristianos, no leen su Biblia, no pasan tiempo a solas con Dios en oración, entonces creen cualquier cosa del paganismo, de la brujería, disfrazado de cosas hasta bíblicas, porque el diablo es lo que hace. Entonces, bueno, hay movimientos que se han metido dentro de muchas iglesias y eso es una amenaza quizás aún más grande que estos otros movimientos que uno en una gran mayoría directamente no quiere saber nada con caer en eso mismo porque ya sabe que no, ha salido de allí o no, pero sabe que es muy obvio en la Biblia que Dios no está a favor de eso, pero también de ninguna cosa que es pecado. Entonces, es cierto, hemos normalizado en algunos casos nuestra vida cristiana haciendo ciertas alianzas, por decirlo así, aunque no fueran pactos formales, con la nueva era. Con muchas cosas, hay mucha gente que supuestamente tiene sueños, visiones, ciertas manifestaciones, y yo no niego en lo sobrenatural lo que Dios hace. Dios no para su actividad, no ha parado completamente su actividad porque el canon de la Biblia se cerró, pero hay que tener muchísimo cuidado de no asignar a Dios cosas que no son de Dios. En la misma Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos muchos relatos y muchas enseñanzas que nos muestran que Satanás se viste como ángel de luz, y así son todos sus demonios. El mismo Satanás se presentó en el desierto cuando el Señor Jesús era tentado antes de justo comenzar su ministerio, entre su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista y el ministerio público. Satanás se presentó allí. ¿Y cómo tentó Satanás a Jesús? Utilizando mal la palabra de Dios, textos del Antiguo Testamento que usted y yo podemos leer aún hoy después de 2000 años. Entonces, muchas veces Satanás se disfraza de ministro de Dios, se disfraza usando textos de la Biblia, alabanza, adoración, predicaciones, sermones, videos, en muchos medios de comunicación, etc. Entonces uno dice, oh, están hablando de Jesús, oh, mira, hablan del Espíritu Santo, oh, fíjese lo que le pasó a este y al otro, oh, fíjese, Jesús bajó y le habló a este y a aquel, o entonces uno a veces lo cree porque dice fue Jesús, y uno ve como que la persona parece que cambió algo. No sea ciego espiritualmente, mi querido hermano y hermana. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que no todo lo que vemos, oímos o experimentamos es de Dios. Estaba escuchando el otro día a una ex bruja, a una ex persona de la nueva era, tenía, como ellos le llaman, maestrías, ¿no es cierto? Maestro de esto, maestro del otro, en muchas prácticas como el yoga, los cristales, bueno, muchas, muchas cosas. Y ella dijo, yo lo he visto, yo lo he vivido, el diablo a través de sus demonios tiene poder inclusive para producir ciertos malestares físicos que parecen enfermedades y al mismo tiempo guiar a una persona a que vaya a esos falsos sanadores y después crear ciertos síntomas opuestos como si fuesen de sanidad y la gente lo cree. Ahora, no diga usted que el pastor Catarizano no cree en la sanidad, porque yo soy, gracias a Dios, un receptor de sanidades divinas maravillosas. Lo que estoy diciendo es, por esa misma razón y por todo lo que leo, estudio, veo y escucho de gente que sale del mundo diabólico, el diablo tiene un poder limitado, pero es un poder fuerte para imitar cosas que no son de Dios. Y ocurren muchas veces dentro de iglesias y afuera ni le cuento. Entonces, en la cultura eso puede ser una amenaza mucho más grande para cualquier iglesia, cualquier cristiano, que las personas que afuera están marchando por el orgullo gay. Entonces, otra vez, no estamos diciendo que eso es bueno, ¿ok? Eso es malo, pero no es tan grave como lo que desde adentro de la iglesia puede ocurrir si estamos cegados. Y así podría mencionar otras cosas. Entonces, es urgente que hagamos una autoevaluación, un autoexamen espiritual, cada uno como individuo, como miembro de la Iglesia del Señor y cada congregación local, para que realmente nos evaluemos. Yo como pastor de Iglesia La Red, con todas nuestras congregaciones, yo constantemente le digo al Señor, como dijo David en la Biblia, examíname, pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. ¿Por qué? La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, siempre tenemos que estar autoevaluándonos, autoexaminándonos, y eso es a través de la Biblia, en oración, cuando tenemos dudas sobre si un movimiento que a veces llaman este es un nuevo mover del Espíritu Santo, bueno, vamos a evaluarlo, vamos a orar, vamos a mirar en la palabra de Dios, vamos a tomarnos un tiempo antes de aceptar eso, porque ese ha sido un error en muchas iglesias, especialmente en los últimos 100 años, pero mucho más fuerte en estos últimos, como dije, tal vez 40 años, donde porque un pastor u otro escribió un libro, se hizo súper popular, hizo mucho bien en muchas áreas, o ayudó mucho a mucha gente en otros países, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lo examina bien frente a la palabra de Dios, de pronto el Espíritu Santo nos muestra a través de su palabra, la Biblia, cosas que no son de él, pero se mezclaron y la gente las aceptó. ¿Por qué las aceptó? Bueno, porque dicen, esta es la oportunidad para atraer más gente a mi iglesia, o esta es la oportunidad, esto me va a hacer popular, o esto, you know, es como que me identifico con ese autor y la gente me aplaude. Hay tantas razones tan carnales, tan lamentables, entonces uno piensa, bueno, momento, vamos a observar bien. Se lo digo por experiencia personal. Yo también hace muchos años atrás vi estos movimientos y asistí a ciertas conferencias, compré ciertos libros, ciertos líderes oraron por mí. Yo pensaba, esto es de Dios, pero al mismo tiempo siempre, bueno, Señor, muéstrame, porque ya veía algunas cosas un poquito raras. No las podía determinar muy claramente, pero el Señor fue mostrándome. Y gloria a Dios que fue mostrándome para ir apartándome de esas personas, de esos movimientos, y notar que no todo eso era realmente ni es de Dios. Había mucha mezcla de cosas allí. Continuamos hablando de esto luego de esta pausa.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Estes Park. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red de Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y continuamos ahora nuestro segundo segmento aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy estamos hablando de, en un punto, el asunto del mes del orgullo gay, Pero más que enfocarnos tanto en lo que ellos hacen o no hacen, aunque he dicho algo de eso en el primer segmento, creo que esto es un llamado a nuestra propia autoevaluación. ¿Por qué? No me malentienda, ¿ok? Si bien tenemos que estar muy atentos, como dice el autor que mencioné en el primer segmento, a estos movimientos en nuestros días y a defender el diseño bíblico del hombre, de la mujer, al mismo tiempo, yo venía diciendo, tenemos que autoevaluarnos espiritualmente siempre. Yo mencionaba al rey David diciendo, examíname y pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino recto. Si el rey David, imagínense quién, llegó a pecar, ¿ve? Él adulteró, él asesinó, él hizo muchas cosas, pero se arrepintió. Dios lo perdonó y lo usó poderosamente. El Señor Jesucristo es del linaje de David. Ahora, recuerde, él aprendió una gran lección después de todas esas caídas estrepitosas cuyas consecuencias fueron muy fuertes para mucha gente, su familia, el reino, etc. Él aprendió algo que todos tenemos que aprender de nuestras caídas como cristianos también. Para que no vuelvan a ocurrir esas cosas, necesitamos estar en una constante autoexaminación. No lo malentienda, eso no significa inseguridad mental, emocional o espiritual. Eso significa estamos en este cuerpo de carne y hueso. Estamos, como dije al comienzo del segmento anterior, al comienzo del programa, estamos involucrados inevitablemente en medio de una cultura en cualquier país que está en el trabajo, la escuela, la universidad, el mercado, todo, que no ama a Dios, no ama la palabra de Dios, no es una cultura cristiana como algunos dicen. Entonces hay mucha tentación. Y luego también yo les hablaba en el segmento anterior, hay mucha cosa que gente que cristiana, me refiero, no está en la palabra de Dios, no profundiza en la palabra de Dios, no asiste a una iglesia local de sana enseñanza bíblica, de sana doctrina, como la Biblia misma dice en esas palabras, que gente que a veces no ora, si acaso el domingo cuando va a la iglesia o con la iglesia, entonces es muy vulnerable, muy como una esponja para contagiarse de cosas que la cultura ofrece, inclusive pintada con versículos bíblicos o con el nombre del Señor Jesús o de cristianismo. Y bueno, también hay gente que, yo he escuchado testimonios inclusive cristianos que me dicen, yo les pregunto, ¿por qué se metió con el yoga? ¿O por qué se metió con Pilates? ¿O por qué se metió con este y otro movimiento? Bueno, pastor, porque yo oraba, pero no había respuestas a mis oraciones todavía. No sé, tal vez Dios no me escucha, o no soy una muy buena persona, o no hago muy buenas cosas. Y yo les pregunto, bueno, pero ¿de verdad usted está pasando tiempo a solas con Dios? Como aquella viuda que el Señor pone en una de las parábolas de ejemplo, usted está insistiendo, usted está orando, usted está expuesto a que Dios haga la voluntad de él y no la suya, está profundizando en la palabra de Dios. Oh, es que pastor, mire, la palabra de Dios es hermosa, me encanta. Yo por la palabra de Dios conocí que soy pecador, por la palabra de Dios, por la Biblia, yo conocí que necesito a un Salvador y es Cristo Jesús y me convertí. Pero, ¿sabe, pastor Daniel? Hay cosas que a veces son difíciles, no entiendo algunas cosas. Entonces ya hicieron la Biblia y bueno, no entiendo, pero mire, vi en YouTube a un pastor o una, entre comillas, pastora, o a este y al otro que me dijeron, usando textos de la Biblia, usted haga esto, o hay yoga mezclado con oración, y usted relájese, y ya no piense nada, vacíe su mente. ¡Wow, pastor, mire que lo hice, y me sentí muy bien! Entonces dije, bueno, ¿cuál problema hay? No hay problema, yo amo al Señor, yo sé que soy, voy a seguir. En inglés decimos, ¿are you kidding me? Es como decir, ¿está bromeando? Eso es un peligro terrible. Lo que tiene que hacer es de verdad estar en la palabra de Dios. ¿Para qué existe su iglesia local? Sino también para ayudarle a entender la palabra de Dios, explicarle cómo se interpreta la palabra de Dios, escuchar los mensajes sanos de la sana doctrina de la palabra de Dios. Posiblemente en su iglesia local, como nosotros aquí, hay clases de estudio bíblico, hay clases de discipulado, está el pastor, hay otros predicadores, en algunos casos varios pastores, etc. Entonces, cuando una iglesia es una iglesia de sana doctrina, usted no va a caer fácilmente en todos los engaños que ya quizá ha caído, porque va a aprender. Y le van a ayudar a practicarlo y va a haber personas que intercedan, oran por usted y le van a enseñar estas cosas como me la enseñaron a mí. Entonces uno está advertido, Dios, el Espíritu Santo dentro nuestro nos da señales de peligro, nos muestra, esto no sé cómo explicarlo, pero no creo que esto está en la Biblia, y después lo encontramos en la Biblia que de verdad no está allí, encontramos la enseñanza opuesta a lo que nos están tratando de hacer ver. Lo que estoy tratando de explicarle, mi amado amigo oyente, es muchas veces a un cristiano puede llegar a caer en las trampas diabólicas porque el diablo las viste de cristianismo, y no siempre es cristianismo, no siempre es real. Y aun si usted va a una iglesia que se ve muy, muy divertida, muy vibrante, muy llena de color y luces y música, bueno, igual analice, observe, ok, Señor, ayúdame a evaluar esto, con tu palabra, ok, no es el gusto cultural, no es el gusto musical, no es el gusto de que hay mucha gente de mi país o no, hay que evaluar, hay que mirar en la palabra de Dios, Señor, enséñame, muéstrame. Porque se trata de que yo te adore, de verdad. Se trata de que yo aprenda lo que tú me estás diciendo. No lo que otros escribieron y lo ponen a la misma nivel de la Biblia y hay que respetarlo como si fuera la Biblia, la palabra de Dios. Ni tampoco otros que dicen, ahora el Espíritu Santo tiene un nuevo mover y es este. ¿Usted sabía que no hay ningún nuevo mover del Espíritu Santo? Todo lo que está en la Biblia, ese es el mover del Espíritu Santo. Ahora escuche, no le cambia el dial. Eso no significa que Dios usa la palabra de Dios ahora también como antes y se manifiesta de maneras muy maravillosas en convencimiento de pecado, en fe y en muchas, muchas cosas. Pero tenga cuidado porque no hay nada como una nueva revelación. Si usted está escuchando Viva Mejor los días lunes o el mensaje el día domingo que yo estoy predicando, estamos en 1 Corintios capítulo 12, muy despacito, y estamos entrando pronto en el tema de los dones del Espíritu Santo, que no son solamente mencionados en 1 Corintios 12, porque en Romanos capítulo 12, coinciden los capítulos, también la Biblia nos habla de dones. Estos otros dones que se manifestaban bastante en la iglesia en Corinto eran dones muy espectaculares. Pero observe que también al mismo tiempo, entre todas las iglesias que se mencionan en la Biblia, probablemente la más escandalosa y la de más problemas de inmoralidad fue la de Corinto. Eso no tiene nada que ver con que tenían dones, porque los dones venían del Espíritu Santo, pero qué curioso, diríamos, que estaban tan obsesionados a veces con el tema de los dones del Espíritu Santo que les entraba arrogancia, por eso los usaban mal, y al mismo tiempo es la misma iglesia donde hubo que expulsar a un inmoral sexual, es la misma iglesia donde había divisiones entre yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Es la misma iglesia donde había tanta cuestión extraña. Eso no significa que no existían los dones del Espíritu Santo o que no eran reales, pero sí significa que aún las cosas que son directamente de Dios, en manos de nosotros, las podemos torcer mucho y las podemos fingir para que los demás nos vean muy espirituales como otros que genuinamente recibían esos dones. y hasta el día de hoy, pero usted va a ir escuchando eso lentamente el día domingo o la repetición de eso el día lunes aquí en Viva Mejor, o los comentarios en Viva Mejor de la conversación del mensaje los días martes. Absorba eso. No lo rechace porque le enseñaron otra cosa. Dígale, Señor, Dios, tú dices que debo examinarme, como decía el rey David, ¿verdad? Entonces, que debo probarme, a ver si lo que me han enseñado, si lo que creo es tuyo, y si lo que estoy escuchando aquí en Radio La Red o en Iglesia La Red es realmente tuyo. Y usted dice, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso si usted es pastor de La Red y es director de Radio La Red? Bueno, porque la Biblia nos habla de los fieles cristianos en la ciudad de Berea, y ellos mismos examinaban si lo que el mismo apóstol Pablo, y nadie dudaba que era un apóstol a esa altura, pero si lo que este apóstol Pablo decía realmente era de Dios. ¿Y cómo lo examinaban? Por la palabra de Dios. Entonces yo no tengo ningún temor de que la gente examine lo que yo comento, lo que yo aconsejo, lo que yo, aun cuando oro, o lo que estoy especialmente enseñando en un sermón o en un estudio bíblico. Está bien, tienen que hacerlo. Y gracias a esa actitud que Dios ha puesto en mí, no es algo que yo naturalmente hubiese tenido, es que a través de los años he aprendido de otros siervos y siervas de Dios que me han dicho, eso no es así, mírelo otra vez bien en la Biblia, está interpretando mal esta palabra, está interpretando mal este texto y encima lo está predicando. Y me he tenido que arrepentir. Ay, Señor, perdóname por las veces que prediqué eso mal, no era eso lo que significaba. Pero en la inmadurez, en la juventud, en la falta de pedir ayuda o en la falta de esa autoevaluación constante que la fui aprendiendo más adelante. Y por eso hago ese énfasis. Todos necesitamos seguir autoevaluándonos. Si aún hoy, con décadas de servir al Señor y de ser cristiano aún antes de eso, yo sigo pidiéndole, Señor, Señor, ayúdame, porque el riesgo es muy grande para mi propia vida espiritual, personal, claro, y también porque estoy en un medio de comunicación tan poderoso como es la radio, y al mismo tiempo, aún más, creo yo, al estar predicando a mi congregación o cuando soy invitado a otros lugares a predicar. Es muy grande la responsabilidad. Entonces, confrontemos nuestra propia vida. Pero repito, si bien este mes está uno como disgustado diciendo, ¿cómo es posible que aquí mismo en Estados Unidos varios presidentes, incluyendo el presidente Trump, han afirmado años atrás el mes del orgullo gay y al mismo tiempo dicen son cristianos o, bueno, Dios sabe si son o no son, pero yo no los conozco personalmente como para hacerles ciertas preguntas o bíblicamente evaluar a dónde están, pero uno dice, esto trae más confusión inclusive al mundo gay, porque ellos dicen, pues ya ve, esos presidentes, Obama decía que era cristiano, Biden decía que era cristiano, católico, presidente Trump dice que es cristiano, yendo más atrás otros también, el presidente Clinton, que fue uno de los primeros, que yo creo que fue el primero, no recuerdo si fue el año 91, 92, cuando empezó con este asunto de ponerlo en el calendario, etc. Y se lo veía adorando a Dios a veces en una iglesia y al mismo tiempo, hey, vamos a... Entonces, los políticos muchas veces hacen eso simplemente para ganar votos. Ahora, quizá lo creen totalmente, pero si lo creen totalmente y al mismo tiempo dice que aman la Biblia, aman a Dios, aman al Señor Jesucristo, la misma Biblia nos autoriza a tener ciertas dudas, ya sea que no realmente no conocen a Cristo como Salvador, o número dos, lo conocen, pero quedaron en la niñez espiritual y ¿cómo es que no el Espíritu Santo no les convence de que están mal? O puede suceder que hay ese convencimiento personal, pero puede más la idea de poder político o la idea de fama o la idea de fortuna. ¿Quién sabe? Yo no puedo juzgar eso porque no los conozco, pero por lo que se ve nos deja la duda. Realmente nos deja la duda. Yo creo que cuando estos presidentes a veces se reúnen con algunos pastores que tienen acceso a ellos o son famosos y los invitan a la Casa Blanca. Habría que hacer esa pregunta, no a nivel de condenación, porque es un asunto, por un lado, personal, pero al mismo tiempo la Biblia nos autoriza, y mucho más como pastores, para hacer preguntas. Bueno, ¿cómo ve usted esto y esto? Porque uno más uno es dos, ¿verdad? No es tres ni quince. Entonces, de acuerdo a la Biblia, esto es pecado y al mismo tiempo, entonces, por lo menos entender de dónde vienen. No significa que vamos a aceptar lo que creen, pero hacer. Ahora, yo no sé si en círculos cerrados se les hacen o le han hecho a estos presidentes esas preguntas. Por lo que se ve en público, inclusive con ciertas personas que rodean al actual presidente, yo veo ahí, solo puedo juzgar en el sentido no de condenar, sino de analizar lo que he visto un poquito en público y no me gusta. Creo que el presidente actual, como los anteriores, a veces se ha rodeado de personas que son populares o son televangelistas y los siguen millones de personas y han vendido miles de libros, pero la doctrina de ellos es, hay de todo, ¿verdad? Está mezcladito ahí el asunto. Pero en fin, el asunto es para nosotros, ya redondeando cerca del final de nuestro programa de hoy, que tenemos que estar muy atentos a las maneras tan sutiles que la cultura trata de meterse dentro de la iglesia, infiltrarse en las iglesias para que nos convenzamos, ellos nos quieren convencer de que estas cosas son populares porque son buenas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no ser malos, sino aceptarlos, predicar el amor que Jesús aceptaba, que dicen Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad o en contra de esto o aquello. ¿Quién dijo que no? Lea bien la Biblia. Y otros dicen, bueno, pero no menciona la palabra homosexualidad. Número uno, dependiendo de la versión que está leyendo, porque en realidad la palabra porneia es la palabra griega para no solamente pornografía, sino todo lo que es inmoralidad sexual. Y Jesús claramente afirmó lo que dice el libro de Génesis, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y Jesús constantemente afirma la sexualidad de un hombre y la sexualidad de una mujer. Y algunos insisten, no, pero la palabra literalmente homosexualidad no está. Bueno, tampoco está la palabra Trinidad, tampoco está la palabra ciertos atributos de Dios que nosotros le hemos llamado en nuestros lenguajes diferentes en el mundo ciertas palabras, pero el concepto siempre está muy claro. Entonces, un genuino cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede pasar mucho tiempo en una confusión de valores con relación a la sexualidad en este caso. Entonces, ¿cómo un cristiano se puede identificar con los valores del movimiento LGBT? Así de golpe puede cambiar su mentalidad. Bueno, a veces es porque tienen familiares que están en ese movimiento, o a lo mejor no están en ese movimiento, pero se identifican como homosexuales o lesbianos, o hoy en día también se trata de corregir eso y dice gay. Bueno, ok, gay. ¿Cómo uno puede decir soy cristiano, pero qué hago? ¿Cómo interpreto la Biblia? La Biblia va por otro lado. Ahora, por supuesto, hay gente que va a interpretar la Biblia como quiera interpretarla, pero ese no es el punto. El punto es la Biblia es clara con relación a estos temas. Entonces, ¿será porque hay algún familiar? ¿Será porque hay alguien en la iglesia? ¿Será porque hay alguien en el trabajo? Bueno, acepte la persona, ame a la persona. No rechacemos a la persona, pero sí hablemos a la persona claramente. Cuando a mí me tocó en esta serie de 1 Corintios hablar acerca de 1 Corintios 6, 7, y ahí, ya desde capítulo 5 viene muy fuerte con relación a aquel hombre, por ejemplo, que estaba teniendo relaciones íntimas con su supuesta madrastra o la mujer de su papá, dice, y después habla acerca de los afeminados y después lo que se acuestan con hombres. A mí, ¿hay que ser más claro? ¿Necesita otra palabra? Ahí está. Entonces, ese es uno de varios casos en la Biblia. Entonces, Yo no puedo decir voy a saltar eso para no ofender a los que escuchan en radio o a los que están en YouTube o en otros medios sociales o ahí en presencia pueden estar visitándonos o lo que fuere. Pues uno tiene que ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. La actitud es el punto. Uno no puede condenar a estas personas y no condenar a otras personas que tienen otro tipo de pecados. Entonces, no hay que condenar a nadie. Pero sí podemos juzgar en el sentido de señalar, en el sentido de decir esto es bueno y esto es malo, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros sentimientos. Yo tuve un primo lejano, era más bien primo de mi mamá, hace muchos años, que él era gay. Y entonces se imagina décadas atrás donde casi no se hablaba de estos temas, no existían este tipo de movimientos. Y yo casi no lo conocía, sí, muy poco, algunas veces en alguna reunión familiar lo he visto, vivía muy lejos, pero sabíamos lo que él estaba haciendo. Y él sabía muy bien que estaba mal, inclusive se había criado de pequeño en una iglesia, él conocía el asunto. Bueno, sus padres, ¿verdad?, cuando se enteraron y todo, y se les dijo, hay que ayudar a su hijo, hay que ayudar a su hijo, se ofendieron. Entonces, ¿qué pasó? Ese hijo creció, ese hijo se hizo ya más grande, estudió en la universidad, llegó a ser maestro, pero seguía con una pareja y terminó asesinado, tristemente asesinado por esos conflictos de amoríos con otro hombre. Bueno, fue horrible. Yo no viví nada de eso, pero sí a la distancia, pues me llegó la noticia y qué horrible, especialmente habiendo conocido la verdad. Entonces, si usted me está escuchando y dice, yo tengo familiares, amigos, conocidos, compañeros, que aunque no estén quizá participando en el movimiento LGBT, pero están en este asunto, entonces no tema hablarles con mucho amor. No crea que ellos no perciben el amor, aunque le juzguen a usted. Ellos dicen que no debemos juzgarlos a ellos, pero ellos nos juzgan a nosotros, ¿verdad? Nos condenan a nosotros y nos ponen muchos nombres bien feos. Bueno, el asunto es que damos cuentas a Dios. Ellos no van a estar en el juicio al lado nuestro, defendiéndonos delante de Dios. La Biblia dice que nosotros vamos a dar cuentas de lo que hacemos, especialmente como cristianos, no para salvación, somos salvos, pero sí vamos a dar cuenta de qué hemos hecho. ¿Hemos tenido temor de declarar lo que la Biblia dice? ¿Con amor? ¿Ofreciéndoles ayuda? Claro, si lo rechazan, si no quieren, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Y aun cuando ellos digan, no, amamos a Dios y nos bautizamos y creemos en Cristo, bueno, tiene que haber un momento decisivo allí, donde decidan qué hacer frente a lo que la palabra de Dios dice y no la pueden malinterpretar, por más que quieran malinterpretarlo, ¿ok? Entonces, la misma cosa va para cualquier otro tipo de pecado, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el paganismo, la idolatría, la adoración a imágenes, la oración a los muertos, cualquier tipo de cosa que tenga que ver con el mundo ocultista, el chisme, la blasfemia, las malas palabras, el alcoholismo, cualquier otra cosa debería llevar el mismo nivel de tratamiento. ¿Ok? No agarre uno o dos pecados porque son más escandalosos y ellos nos ofenden más a nosotros en muchos aspectos o nos condenan, como dije. Y usted diga, bueno, como se puso en el calendario un mes del orgullo, y no homosexual o gay, entonces eso es lo más terrible que existe en la tierra. La Biblia dice que es una abominación delante de Dios, es cierto, pero también la idolatría es una abominación delante de Dios. Y todos los demás pecados. Aunque hay consecuencias diferentes, aunque algunas cosas son más graves que otras, no vamos a decir que no, sí lo son. Pero tengamos cuidado de no, como decimos en inglés, pick and choose, ¿verdad? Levante este y elijo este y no el otro. Examíname, pruébame, Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad, de abominación, y luego corrígeme, llévame al arrepentimiento, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Rey David. Y guíame en el camino recto. Tengo que cambiar cualquier estilo de vida, cualquier estilo de vida que sea un pecado delante de Dios cuando somos de Cristo, eso es lo que debe hacer. Y si aún usted no es de Cristo, pídale perdón al Señor. Porque usted sabe que Dios, aún a través de esto que estoy diciéndole, que viene de la palabra de Dios, le está convenciendo de que está haciendo mal. El otro día escuché justamente testimonio de una ex bruja que dijo eso. Ella vio en el texto de Levítico capítulo 17 y capítulo 18 que ella estaba justamente haciendo eso que es una abominación delante de Dios. Cosas como hablar con los muertos, ¿verdad? Y tratar de convencer a gente que extraña a un pariente muerto de que lo puede hacer traer y etcétera, etcétera. Y ella se confrontó con eso, se arrepintió, tiró todos sus libros de Nueva Era, de brujería, de ocultismo, le pidió perdón al Señor, creyó que cuando Cristo murió en la cruz, la sangre de Cristo le limpió también de esos pecados. Ella vino a Cristo y hoy en día es una persona que da conferencias, escribe libros, está en YouTube, advirtiendo a todos de que no se metan en eso, sino que adoren al único Dios verdadero. Así que usted puede arrepentirse y el Señor está esperando que usted venga a Él. Él es el que le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y usted no va a necesitar caer en ningún otro engaño para que usted esté en paz con Dios. Y le digo esto porque le amo aún sin conocerle. Dios pone ese amor en nosotros como creyentes en Cristo Jesús de dar la palabra de Dios, pero es decisión suya venir a Cristo. Espero que lo haga hoy mismo. Escuche el programa de mañana, ¿Quién viva mejor?, donde vamos a estar recorriendo la carta de Segunda Timoteo. Que el Señor le bendiga y le espero mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.